tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Les saluda el padre Juan Manuel Uceta, encantado de encontrarse otra vez con todos ustedes en este programa Nos hiciste para ti, del que les adelanto el contenido. La primera parte, los grandes encuentros, vamos a escuchar uno directamente, vamos a escuchar un audio de su protagonista, José González García, que es una conversión a través de la Virgen María, en este día previo a la festividad de la Asunción, que estamos por celebrar. Y en la parte central de nuestro programa, la doctrinal, propiamente vamos a hacer esto, vamos a reflexionar en torno a este dogma de fe de la Asunción y la consecuencia que tiene en lo que en nuestro programa nos hiciste para ti, como Dios ha puesto a su madre en esa búsqueda nuestra del cielo y en esa irnos uniendo cada vez más a él. Vamos adelante con el programa.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz y suspiro por ti.
Bien, pues como ya les anticipábamos en la entradilla del programa al presentarles el contenido de este espacio de hoy, decíamos, vamos a tener muy presente la festividad litúrgica que ya mañana por la tarde vamos a celebrar. Festividad litúrgica hermosa, preciosa, de la Virgen, la Asunción de nuestra Madre a los cielos, en cuerpo y alma. Y tenemos muy presente, lo hemos comentado en otras ocasiones, aquello que decía San Ignacio de Loyola: queremos sentir con la Iglesia. Es decir, la Madre Iglesia, que sabe cómo ha de alimentarnos, guiarnos en este recorrido nuestro hacia el cielo, pues en su liturgia va proponiendo a nuestra consideración y a nuestra celebración, va proponiendo los misterios fundamentales de nuestra fe. Va haciéndolos presentes para que nosotros vayamos pudiendo profundizar en ellos, sacando de ellos el fruto que Dios tiene determinado. Una imagen que escuchaba en una ocasión, que les puede servir, una imagen gráfica, sería un tornillo. Uno pone el tornillo sobre un punto y va apretando, dando vueltas, de forma que cada vuelta el tornillo va entrando más, está cada vez más fuerte. y es más complicado extraerlo. Pues algo así la vida cristiana, la vida espiritual. No son cosas nuevas muchas veces, es el mismo punto, pero a fuerza de una vez y otra vez celebrarlo, un año, otro año, podemos ir realizando esa misma operación, ir dando vueltas de forma que lo que se celebra y lo que significa y tiene de gracia para nosotros vaya entrando cada vez más y se vaya fortaleciendo nuestra vida cristiana al hilo de esas celebraciones. Bueno, pues desde este prisma queremos sentir con la Iglesia que tenga este fruto en nosotros. Vamos a fijar nuestra atención hoy en la celebración de la Asunción de la Virgen. Y este primer momento, como ustedes saben, lo dedicamos a encuentros de personajes más o menos conocidos o más o menos cercanos en el tiempo o en el espacio, pero que nos sirven de testimonio. En línea del título de nuestro programa, Nos hiciste para ti, vemos en la vida de estas personas cómo Dios sale al encuentro. Nos ha amado primero, que le dijo a los apóstoles, y por eso se hace el encontradizo, entra en la existencia y la cambia, y hace que este hombre o aquella mujer, hechos para Dios, puedan tener, por esa actividad o esa acción determinada de Dios, de la gracia, momento que Dios sabe, y por los medios, e incluso en ocasiones inimaginables que Él usa, pues pueda tener ese gran encuentro con Él que suponga un antes y un después en sus vidas. Decimos que en la vida de nosotros la mayor parte de las veces no va a ser tal vez una actividad, un momento así tan llamativo, tan extraordinario, pero lo que sí que se cumple es esto, que Dios nos ha hecho para Él y Él viene a nosotros en la cotidianidad del día a día, en los pequeños detalles, lo que yo a veces refiero como el estilo de Nazaret, vida sencilla, vida ordinaria, y ahí el misterio de Dios entre los hombres. Pues así, vamos a escuchar hoy, ya lo decíamos al principio, el testimonio de un joven periodista, 26 años, José González García. Y lo vamos a escuchar directamente contado por él. Quiso editar un vídeo contando su conversión, que luego presentó a un concurso organizado todos los años por la Fundación Cari Fili, Queridos Hijos, la traducción. Y presentó este vídeo, que luego obtuvo el segundo premio. Lo encuentran ustedes, si les interesara ver a este joven, no solo lo vamos a escuchar, se puede ver a través de las plataformas de Internet. Pues si les interesa, en YouTube lo pueden buscar, José González García, la historia que voy a contar, se llama así. Merece la pena, aparte de escucharle, si tienen ustedes ocasión, verle, porque en su mismo rostro, en su mirada, en sus ojos, se ve lo que luego va a decir al final de este audio, hermosísimo, la felicidad que ha encontrado a través de la Virgen María. Pues vamos a escuchar ya su testimonio.
La historia que voy a contar no es una película fantástica o una gran aventura, aunque para mí lo sea. Es una historia real, sin fuegos artificiales, sin rayos o apariciones. Es la historia de cómo la Virgen María salvó mi vida. Me llamo Javier González. Soy un chico normal de 26 años y hace unos años me ocurrió algo que cambió mi vida por completo. Este soy yo con 19 años. Después de mucho esfuerzo, conseguí ser ese joven que la sociedad nos dice que debemos ser. Me lo pasaba como un enano, era popular, tenía muchos amigos y amigas. Salía de fiesta, conseguía dinero como fuera, viajaba. Mi vida era perfecta.
Pues nada, aquí estamos, yendo a la disco.
¡Dios! Tal y como todo el mundo me la había vendido. Pero algo me faltaba. Después de varias experiencias dolorosas, me encontré de golpe con la vida. mis ganas de salir de fiesta y hacer todas esas cosas que supuestamente tenemos que hacer, crecían al mismo tiempo que mi vacío, mi tristeza y mi sentimiento de soledad. Durante esta amarga etapa de mi vida, en la que me sentía decepcionado, hundido, rendido, un pequeño cuadro de la Virgen que me había regalado mi madre me acompañó siempre en mi cuarto. Nunca había reparado mucho en él. Dios me daba igual. No es que me produjera rechazo, simplemente me daba igual. Hasta que un día abrí un escueto correo electrónico.
Me llegó un correo electrónico de mi madre en el que invitaban a jóvenes a ir de misiones a Córdoba. Pues mi madre empezó a insistirme en que llamara, que me informara, que por qué no preguntaba. Está loca, o sea, yo no me voy a ir a un sitio donde no conozco a nadie, una cosa además que es religiosa. En Nochevieja mi madre me intentaba comprar, ¿no? Me decía, Javi, pero ¿por qué no vas a las misiones? Que van las hijas de mis amigas, que son muy monas, que son muy estudiosas, muy inteligentes, muy buenas y además son católicas. Y entonces me acuerdo que me enseñó en la cena una foto de una rubia con el pelo largo y con un vestido negro, ¿no? Mis padres organizaron pues una fiesta en conmemoración de los 25 aniversario del 25 aniversario de su matrimonio. Después de la pequeña misa, que una de las personas que había ido era la madre de una de las niñas que organizaba estas misiones. Entonces esta mujer me propuso que, como iba a empezar esa semana las misiones, que llamara a sus hijas para preguntarles al menos de qué iba el asunto y si me podía apuntar todavía, porque ya llegaba tarde, obviamente. Y otra vez, no sé por qué, pues decidí que sí, que la escribía, ¿por qué no? Aunque sea para quitármelo de encima, que no me dieran la plasta y porque me daba un poco de pena, ¿no? Y podría haberme simplemente devuelto el mensaje, ¿no? Y ya está, pero me llamó. Me contó, básicamente, que si quería ir a las misiones, me tenía que ir al día siguiente, porque casualidades de la vida, uno de los chicos que iba a las misiones no había podido salir ese día, pero se iba al día siguiente, porque al día siguiente tenía un examen. Y me empezó a contar todo lo que se hace en las misiones. Me empezó a decir que rezaban por las mañanas, que todos los días había misa, que iban a cuidar de ancianos, al colegio a jugar con los niños, por las tardes iban de puerta en puerta tocando y hablando con la gente del pueblo, y decía, Esta niña está loca, ¿no? No pienso hacer eso, o sea, qué vergüenza ir hablando ahí con gente que no conoces. Y el caso es que, bueno, me dejó ahí la invitación y me dijo que si quería, al día siguiente me podía ir con este chico que casualmente pues salía un día más tarde. Y al día siguiente justo tenía una entrevista de trabajo por la mañana, o sea que, pues, no iba a poder irme tampoco al día siguiente. Te puedo jurar que en ese momento ni se me pasaba por la cabeza irme a ninguna parte. O sea, te puedo asegurar que cuando cogí el teléfono sentía exactamente lo mismo que cuando lo colgué. De nuevo, no sé muy bien por qué, no tengo explicación. Al día siguiente era la última oportunidad para irme y esa noche pues dije, voy a escribir a este chico que mañana se va y así quedo bien con todos, me lo quito de encima y ya nadie más me puede dar la tabarra ni me van a volver a invitar a nada de estas cosas y así mi madre se queda tranquila. Y me doy cuenta yo mismo que no tengo que ir ahí porque justamente tengo una entrevista y no puedo ir. Le escribo a este chaval, dijo, me acuerdo perfectamente, vente que no tenemos nada que hacer, yo tampoco conozco a nadie y en el fondo si no me quedaría aquí bebiendo cerveza como cualquier otra semana. Y dije, bueno, pues eso tiene razón. Y entonces le pregunto, bueno, pero ¿a qué hora sales? Porque yo tengo una entrevista de trabajo. Y me dice, bueno, yo tengo un examen por la tarde. Y dije, no puede ser. Yo había estado intentando escabullirme como fuera durante no solo una vez, sino varias. Y no había manera de escabullirse. Siempre que había intentado escabullirme por un lado, diciendo, no, si ya se han ido, ya no puedo ir, pasaba algo, ¿no? Así que en ese momento que dejo de hablar con este chaval, que casualmente salía justo a la hora que yo necesitaba para poder ir, pues me quedé pensando un rato y dije, se han alineado los planetas, ¿no? Para que yo vaya a este sitio. Y entonces miré a mi madre que estaba ahí cenando, mientras yo escribía a este chico, la miré y le dije, oye, mamá, que me voy a Córdoba.
Ese día comenzó la semana que ha sido, y es, sin duda, la mejor semana que he vivido nunca. De repente me encontré con personas que ya creía que no existían, personas humildes, que son alegres y sencillos, sacerdotes normales, fieles, entregados y, sobre todo, jóvenes que eran felices, felices de verdad, y no necesitaban ninguna de esas cosas que yo necesitaba todos los fines de semana. De repente, cada palabra, cada cosa que pasaba, cada oración, cada misa, me decía algo. Y no sé en qué momento comprendí que Dios me estaba hablando. Y ese cuadro de la Virgen, que me acompañaba en mi cuarto, estaba ahí también, mirándome. Y en ese momento, no sé por qué, no podía dejar de devolverle esa mirada. A partir de ese momento cambió mi vida por completo. La fiesta dejó de ser el centro de mi vida. Encontré un grupo de amigos en el que me sentía querido de verdad. Empecé a hacer de cada día esa misión que se inició en esa semana. Esa chica de la foto de fin de año es ahora mi novia. Y ese chico que me llevó a ese pequeño pueblo dejado de la mano de Dios, no, es uno de mis mejores amigos. Esta historia no tiene apariciones ni grandes milagros, solo tiene uno. Algo que todavía hoy no puedo explicar. Estaba perdido y me encontré. Sufría y de repente fui feliz. Estaba ciego, no veía y por fin volví a ver. La vida se había llenado de color, de ilusión, de acontecimientos increíbles. La Virgen me vio triste y un día me cogió, me apartó del mundo y simplemente me dijo que me quería. Hoy solo puedo darle las gracias y dedicarle mi vida a ella para que todo el mundo pueda sentir aquello que un día me hizo feliz.
Pues una preciosidad de testimonio, ¿verdad que sí? Ha terminado con esa expresión, que todo el mundo pueda sentir aquello que un día me hizo feliz. Y lo que les indicaba antes de poner el testimonio, merece la pena verle a él, su cara, sus ojos, y ver que en esa misma expresión es verdad, es feliz. Y es feliz por la Virgen, que ha entrado en su vida y a través de toda esta experiencia que hemos escuchado, se la ha cambiado para siempre. Pues damos gracias a Dios y pedimos también que sea realidad esto en otros muchos, tantos que buscan y que no encuentran. También en nuestra vida, que igual sí hemos encontrado, pero necesitamos que la Virgen nos ayude a profundizar más, imagen del tornillo, en el misterio de Dios, en la unión con Él, a través de ella, de la Madre del Cielo. Pues vamos a escuchar ya una primera canción en línea de esto que venimos presentando, que pudiera ser la sintonía o la música de fondo de la experiencia de José González García. Muchos de ustedes conocerán esta canción, es ¿Cuántas veces siendo niño te recé y hoy he vuelto?
¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, fui alejándome de ti por caminos que se alejan, me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperaba. En la mesa la comida caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver, y tu abrazo es mi alegría de volver. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, aunque el hijo se alejará del hogar. Una madre siempre espera su regreso, el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, es su madre y el milagro de su amor, es su madre y el milagro de su amor. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, de esperar, de esperar.
Pues ojalá continuamente en nuestra vida volvamos una y otra vez a la Virgen, volvamos a nuestra Madre, que nunca se cansa de esperarnos. Y estamos en este programa Nos hiciste para ti, el que les está hablando Padre Juan Manuel Luceta, acercándonos ya a la una del mediodía. Estamos, como anunciábamos al principio, reflexionando, vamos a procurar reflexionar sobre la festividad que mañana celebraremos, la Iglesia Universal. Mañana por la tarde comienza ya, el día 15 es su día, que es la festividad de la Asunción de María a los cielos. Y queríamos en este segundo momento del programa reflexionar sobre ello, sobre lo que es como tal la Asunción y la consecuencia que tiene para nosotros, en el sentido de el programa, como saben ustedes, lo planteamos: Dios nos ha hecho para Él, frase de San Agustín, nosotros estamos inquietos hasta que no descansemos en Él. El Señor quiere que le encontremos y encontremos en Él nuestro reposo, nuestro descanso, aquí en este mundo y sobre todo el momento de la muerte, cuando vayamos a Él para siempre. Y entonces este deseo del Señor lo va realizando, no es que nos ha dado la vida, nos ha dejado en este mundo, y nosotros tenemos que ir a tientas a ver si le encontramos, sino que el Señor se hace el encontradizo. Esto es lo que comentábamos este día y otros en nuestro primer momento, que es los grandes encuentros. Dios sale a nuestro encuentro, quiere que le encontremos, se hace el encontradizo. Y va así disponiendo las cosas para que en efecto lo consigamos, encontrarnos con Él, descansar en Él nuestro corazón. Entre esas disposiciones suyas, en su plan de amor sobre la humanidad, sobre cada uno de nosotros, está el papel de la Virgen María, que ahora veremos, segundo momento de lo que vamos a presentar, cómo tiene conexión la Asunción con ese papel de María en nuestra vida, en nuestro itinerario de búsqueda y de encuentro de Dios, en el que tenemos nuestro descanso. Bien, pues vamos a comentar los números que son del 963 en adelante del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí se nos refiere lo que es la Asunción y la consecuencia que ya he comentado y anticipado, que es su papel, la Virgen María asunta al cielo, su papel sobre cada uno de nosotros que estamos en este mundo. Dice en el número 966, finalmente la Virgen Inmaculada, preservada, libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como reina del universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. Es esto que indica aquí el número 966 del Catecismo, el último de los dogmas definidos por la Iglesia. Lo hizo el Papa Pío XII en el año 1950. Y aquí un paréntesis, cómo ubicar, cómo entender los dogmas de fe. No son algo que se imponga, que reste nuestra libertad, no hay que entenderlo como una especie de autoritarismo del Papa, una expresión de tiranía, sino que es un servicio del magisterio de la Iglesia que enseña, desempeñando ese oficio, ese ministerio que el Señor concretó en la persona de Pedro, también los apóstoles y sus sucesores, de confirmar a los hermanos en la fe. El que se declaren dogmas viene a ser, de parte de la Iglesia, una declaración de que eso que se enuncia es de fe divina. Significa que viene de la revelación que Dios ha depositado en manos de la Iglesia y que viene y llega hasta nosotros a través de su tradición y de la Sagrada Escritura. La declaración del dogma es decir esto. Esto pertenece a la fe, a lo que Dios nos ha mostrado. Y es una definición en la que no hay error. Cuando se dicta, se dice, pues este contenido de fe es de esta manera. Lo que se hace es así, es señalar de manera infalible que eso pertenece a la fe. Entonces, lejos de verlo como una imposición, una tiranía, etcétera, todo lo que comentaba antes, se trata de verlo como un servicio, un facilitarnos a nosotros la captación de lo que Dios ha querido decirnos. Leía hace unos días, en Estados Unidos se ha hecho una encuesta telefónica entre cristianos de confesión protestante. En la iglesia proveniente de la Reforma de Lutero, uno de los pilares fundamentales de su teología es la sola escritura, se dice así en latín, solo la Biblia, de forma que cada cual puede acercarse a la Sagrada Escritura para captar o entender lo que Dios le ha venido a decir. Con el solo Biblia o solo Escritura, ¿qué se quita de en medio? O se trataba de quitar de en medio ese servicio del magisterio que me esté indicando, decíamos, facilitando la comprensión de la revelación divina. Bueno, pues se quita de en medio y hay como una pretensión de que entre Dios, los hombres, no haya intermediaciones, sino que una especie de hilo directo. Dios, su palabra en la Sagrada Escritura y el lector. Y entonces la encuesta consistía en preguntar si conseguían captar, leer con profundidad, sin que necesitara que nadie les explicara lo que está allí escrito y contenido. Y salía una mayoría que decía que sí que necesitan la función de la Iglesia, en este caso protestante, para facilitarles este acceso a la verdad divina, lo que Dios les está manifestando. Entonces, conclusión a esto que indico. En realidad, lo que es, en principio se trataba de solo escritura, del hilo directo, en realidad lo que se ha hecho ha sido sustituir el magisterio de la Iglesia Católica por una suerte de magisterio o servicio que me haga fácil el acceso a la palabra de Dios, pero ahora ya, en vez de la Iglesia Católica, pues de la Iglesia Protestante. Con lo cual, pues se sigue dando esa mediación. Bien, pues volviendo a lo de los dogmas, ¿no? Es servicio de la Iglesia que me clarifica lo que contiene la revelación divina, lo que es de fe divina. Y en el caso que estamos comentando, el último de los dogmas definidos, que es el de la Asunción, está contenido en la revelación divina, aunque no de una manera expresa. Puede haber ciertos aspectos de la fe que están de manera evidente, expresamente, literalmente aparece en tal o cual frase de la Escritura. Como por ejemplo, la presencia de Jesucristo en la Eucaristía, que luego se acuña el término transustanciación, cambio de sustancia. El pan deja de ser pan, aunque conserva la apariencia de pan, cambia de sustancia, cambia de realidad interior, que es ahora cuerpo de Jesús, el mismo Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bueno, pues esto, texto en el que aparece expresamente en la última cena, esto es mi cuerpo. No dice esto significa mi cuerpo, o esto es un símbolo de mi cuerpo, sino que es. Y es sobre esta expresión nítida, clara, donde se fundamenta este dogma de fe de presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. En el caso de la Asunción, no hay un texto expreso en el que se diga la Virgen fue elevada al cielo en cuerpo y alma, como indica el dogma, sino que viene, también esto lo hace el Magisterio, por la conexión necesaria de verdades que sí que son expresas o que ya han sido definidas como dogma con anterioridad. En concreto, el Papa señala una característica de la Virgen, que es dogma también, dogma de fe cristiano, católico, que la Virgen fue inmaculada, preservada de pecado original desde el momento mismo de su concepción. Uno va allí a la definición del dogma de la Inmaculada, que fue finales del siglo XIX, con el Beato Pío IX, y allí da la razón o el motivo, en previsión de su maternidad divina. Y dice el prefacio de la Misa de la Inmaculada, purísima había de ser la que entre todos los hombres fuera el templo de la presencia de Dios entre los hombres. Y esto no sólo en orden a la no transmisión del pecado original, que es por generación, de padres a hijos, porque Dios podría haber evitado esto, que teniendo María pecado original, el momento de concebir a su hijo no se diera esa transmisión, pero que María siguiera teniendo pecado original. Podría haberlo hecho así. Pero ¿por qué la preserva del pecado original? Por la asociación única, extraordinaria, la misión que la Virgen María va a tener en relación con su Hijo. La maternidad divina de María sobre la persona humano-divina de Jesucristo, que también es otro de los dogmas de la, en relación con la Virgen María, definido en el Concilio de Éfeso en el año 431. De ahí viene la expresión que tenemos incluido en el rezo del Ave María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Esa expresión aparece como conclusión de ese concilio, el Concilio de Éfeso, año 431. Bueno, pues esa maternidad de María sobre la persona humano-divina de Jesucristo no es, lo decimos así con esta expresión para entendernos, un vientre de alquiler, sino que es una verdadera maternidad, unión de corazones a la que Dios llama a María, a la que ella se ha de entregar totalmente, y es en función de esta vocación singular de María que ella es preservada del pecado para que pueda cumplir esa misión. Entonces, decíamos, el dogma de la Asunción se refiere a la Inmaculada. La Inmaculada es la preservación del pecado original en orden, en atención a su maternidad divina, con todo lo que esto significa. Y ahora, ¿Por qué subraya el Papa Pío XII esto, la Inmaculada, conecta la Asunción con este otro dogma? Porque tenemos de telón de fondo la lectura teológica del hecho de la muerte, que aparece en toda la Sagrada Escritura, pero sobre todo expresamente en la carta a los romanos. En el capítulo 5, versículo 12, dice: por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y más adelante, capítulo 6, versículo 23, dice: el salario del pecado es la muerte. ¿Y a qué se refiere esta expresión? La unión de pecado y de muerte. Bien, el Concilio de Trento, siglo XVI, enseña que Adán, por el pecado, incurrió en el castigo de la muerte corporal. Lo que quiere decir que, previo al pecado, uno de los dones que se denominan preternaturales de nuestros primeros padres, entre los que se subraya el don de rectitud o integridad, el de la impasibilidad, es decir, inmunidad de sufrimiento, el de ciencia, conocimiento infundido por Dios de muchas verdades naturales, sobrenaturales, bueno, pues junto con estas, el don de la inmortalidad corporal. Decía San Agustín que no hay que entenderlo como imposibilidad de morir, sino más bien como imposibilidad de no morir, que les vendría como un don vinculado al árbol de la vida o a la fuente de la vida que dice el texto del Génesis. Bien, tampoco queremos entrar en detalle en esto, pero hay esta vinculación, pecado, muerte, por esa decisión libre de nuestros primeros padres, al alejarse de Dios, quedan esquilmados de estos dones, sobre todo los dones sobrenaturales y estos preternaturales que hemos enunciado, de integridad, impasibilidad, inmortalidad y ciencia. ¿Y a qué llamamos muerte? No solo al hecho biológico, que el cuerpo pues se deteriora y llega un momento final, deja de tener vida, sino que por muerte entendemos algo más. Es el final también de esta realidad compleja que es la criatura humana, el hombre, compuesta de cuerpo y de alma. El momento de la muerte sería el momento de la separación de estas dos realidades nuestras. El alma, que es inmortal, que ha tenido un principio, pero como ente o realidad espiritual no tiene corrupción, no puede llegar a un final, es inmortal en ese sentido. El alma sigue adelante después del hecho biológico de la muerte. Lo que queda en el camino es esa otra realidad nuestra, que es la corpórea, que es también parte de mí. Yo no soy mi alma, soy mi alma y cuerpo, un espíritu encarnado, diríamos así, o un cuerpo espiritualizado. Es esta conjunción lo que llamamos hombre. Bueno, pues el momento de la muerte es el momento en que esas dos realidades se separan. Queda roto, el hombre queda roto como consecuencia de la muerte. Bien, pues dicho eso, volvemos al dogma de la Asunción. Relacionamos Inmaculada y Asunción. La Virgen María fue preservada del pecado, luego, consecuencia de esto, por esa conexión que indicábamos de verdades reveladas, consecuencia de esto es que si no hay pecado, no hay muerte. Y por tanto no hay eso que acabamos de explicar, separación en ella del cuerpo y del alma, sino que es llevada al cielo, entera ella, la Virgen María, cuerpo y alma, es elevada junto al trono de Dios, como hemos escuchado en el número 966 del Catecismo. En la tradición de la Iglesia se dieron dos caminos o dos explicaciones concretas de cómo sucedió esto. Había una rama que se identificaba más bien con la teología oriental, que decía que, dado que Jesucristo, que no había cometido pecado, sí que experimentó la muerte, pues no habría tampoco esa conexión entre Inmaculada y preservación de la muerte. Y si Jesucristo murió, pues María no hay objeción para decir que también pudo morir, pero que en el mismo momento de la muerte fue llevada al cielo así. Y ahí, de esa tradición oriental, vendría la veneración del sepulcro de María, que según la tradición se encuentra en una iglesia ortodoxa en el Monte de los Olivos en Jerusalén. Y la otra tradición, que es más del sentir de la Iglesia Católica Occidental, es que María no experimentó esa realidad de la muerte, ni aunque fuera de esta manera, de morir y en ese mismo momento ser llevada al cielo, sino que en su día y en su hora, el que le correspondiera, según la providencia de Dios, cayó en una especie de letargo, diríamos también éxtasis, y de esa manera es como los ángeles llevaron a la Madre de Dios, María Santísima, al cielo en cuerpo y alma. Y de ahí vendría la veneración del lugar donde se dice sucedió, en el monte Sion, cercano al cenáculo en Jerusalén también, de la iglesia de la Dormición de María. Estas serían las dos tradiciones. El dogma de Pío XII no se decanta por ninguna de estas dos tradiciones y lo deja en esa expresión. Terminados los días de su vida mortal, fue asunta al cielo. Como sucediera, si como dice la Iglesia Oriental o como dice la Iglesia Occidental, en su tradición, pues eso, ahí el dogma no entra. Lo sustancial es esto, que María, cuerpo, alma, está junto al trono de Dios. Allí la Iglesia enseña también ha sido coronada. Lo recordamos en los misterios gloriosos. La Virgen, reina y madre de toda la creación, de todos los seres creados. Esto último nos da paso a lo que enunciábamos ya al principio de este apartado de nuestro programa, la aplicación concreta al enfoque que queremos ir dando a todas nuestras explicaciones, a todo lo que vamos exponiendo, desde la expresión nos hiciste para ti, nuestro corazón está inquieto, Dios quiere que todos los hombres se salven, que lleguen a Él, que encuentren en Él el descanso, aquello para lo que fuimos hechos, y en ese plan de Dios, esa voluntad positiva de Dios, en su providencia, ha puesto nuestra vida el papel insustituible de María. Entonces, la realeza de María, el ser coronada, no es un honor a manera de título que no tenga más significación, sino que nos pone en la dirección de cuál es su papel de María, de la Virgen María, reina y madre desde el cielo, que es en orden a nosotros, a cada uno de nosotros, a la humanidad. Y es en esa maternidad de todos nosotros donde ya los santos padres y la tradición de la Iglesia sitúan una de las consecuencias de la Asunción, como acabamos ya de apuntar. En el Evangelio de San Juan, sabemos, en el momento supremo de la entrega de Cristo en la cruz, se refiere a Juan, el evangelista, le mira y le dice, he ahí a tu madre. Y a la mujer le dice, he ahí a tu hijo. Sería también muy rico entrar a comentar el significado de esa expresión, por ejemplo, mujer, toda la trascendencia del título de mujer en el Evangelio de San Juan, referencia a Eva, la primera mujer, por ella nos vino la ruina, por esta otra mujer nos viene la salvación, en esa forma suya de maternidad que es acoger la voluntad de Dios y llevarla a la práctica. Bien, todo un trasfondo precioso en el Evangelio de San Juan de esa expresión mujer. Y le encarga esta tarea, he ahí a tu hijo. No es solo, ya sabemos, la persona concreta de Juan, sino en Juan retrata lo que vamos a ser los cristianos, que es su hijo, el hijo de María, Cristo, otra vez. El cristiano no es un hijo numéricamente distinto y diverso, de forma que Dios tenga 1.400 millones de bautizados, más o menos, en el mundo, pues 1.400 hijos cada uno distinto, etcétera, ¿no? Sino que sabemos que por el bautismo lo que sucede en nosotros es que se reproduce en nosotros la imagen del Hijo con mayúscula, de forma que yo soy Hijo en el Hijo con mayúscula. Expresión esta de San Pablo. Y entonces María es madre de su Hijo en la persona de Juan. Bien, pues esto que sucede en el Calvario, esta encomienda que le confía Jesús a su madre, sabemos históricamente que ella lo lleva adelante con solicitud amorosa, solicitud materna, en concreto también con el resto de los discípulos. Y así el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta a María en medio de la primitiva comunidad cristiana, ese primer núcleo de la Iglesia, en oración, invocando al Espíritu Santo. Ella está así, cuidando de los discípulos de su Hijo, o, con el sentido este que hemos indicado de San Juan, está cuidando de su Hijo en ellos. ¿Y ahora qué aporta o qué añade la asunción de María a los cielos? Que ese cuidado materno se hace universal, en el tiempo y en el espacio. Ya no es solo la persona de Juan o la persona de Pedro o de Tomás, los primeros discípulos, sino que María, desde el cielo, conoce a todos los que han sido, son y serán los discípulos de su Hijo o su Hijo reproducido en ellos, para seguir cuidando como madre desde el cielo de cada uno. ¿Cómo lo realiza? ¿Cómo lo lleva adelante? Intercediendo. Es la omnipotencia suplicante. Se dice de María esta expresión, que es la omnipotencia suplicante. Y ella intercede. De forma que en el plan de Dios está que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y con nosotros, que ya apuntábamos minutos atrás, diciendo ese plan providente de Dios para que me ha creado para Él y pueda alcanzarle y descansar en Él, en ese proyecto, como lo va realizando adelante, entra de manera esencial el papel de María como madre intercesora desde el cielo. De ella se dice que es la mediadora, la medianera de todas las gracias. Si por ella nos vino el autor de toda gracia, Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, si la primera venida suya a nosotros fue así, hoy sigue siendo así también. Ella tiene un papel esencial de mediación entre Dios, su gracia y el desarrollo de su plan de salvación sobre cada uno de nosotros. Entonces, concluyendo, en la Asunción recordamos esto: María es llevada al cielo, desde allí es constituida reina, señora, madre de toda la humanidad, de todos los discípulos de su Hijo. Y ella trabaja, nos cuida, como con amor maternal, con solicitud maternal, para que se cumpla lo que decíamos, frase que titula nuestro programa: nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Bueno, pues vamos a elevar nuestros ojos a ella. Hay una oración que lo hace expresamente, que es la Salve. Desde este valle de lágrimas, en que vamos buscando esto, la unión con Dios que sea nuestro descanso, para lo que hemos sido creados, desde este valle de lágrimas, ponemos nuestra mirada, nuestra atención en ella, en la Virgen María, la invocamos, ella asunta al cielo, en cuerpo y alma, la invocamos para que nos muestre a Jesús, nos dé lo que ya nos dio en la encarnación, nos lo siga comunicando en esa labor suya de mediación, de intercesión por todos nosotros. Y vamos a elevar esta oración, la Salve, a la Virgen, con una versión hermosísima de la Salve Regina, grabada durante el tiempo del confinamiento por la Fundación Canto Católico de Chile. En ella participan 450 voces de todo el mundo, enviaron su grabación. Esta fundación lo que ha hecho ha sido, pues, aunar esos que estábamos dispersos, cada uno en nuestra casa, pues ha hecho que cantemos con una sola voz, un solo corazón, invocando a la Virgen precisamente en esos momentos difíciles de la pandemia, en toda su crudeza, amenazados por esta enfermedad del coronavirus, pues en esa situación, Valle de Lágrimas, era momento de elevar los ojos al cielo. Pues vamos también a tenerlo presente. A la Virgen Asunta elevamos nuestra oración, nuestra mirada. Le pedimos por todos y cada uno de nosotros, por la humanidad que sufre, que sigue sufriendo, la lacra del coronavirus. Escuchamos ya Salve Regina de Fundación Canto Católico.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus ex fules filii, suspiramus gementis et plentis in hac lacrimarum vali.
Salve
tiempo para más, simplemente despedirme de todos ustedes, deseándoles una feliz, gozosa, fructífera celebración de la Asunción de la Virgen y emplazándonos para dentro de 15 días, que volvamos, si Dios quiere, a tener ocasión de encontrarnos. Si entre medias quieren ustedes volver a escuchar este contenido, ya saben, pueden recurrir al apartado podcast de la web radiomaria.es, allí en la lupa del buscador ponen ustedes Nos hiciste para ti, ahí están colgados todos los programas que hemos ido ya emitiendo. Y también tienen la posibilidad, o tenemos la posibilidad, de contactar a través del email nos hiciste para ti, todo seguido, minúscula, arroba radiomaria.es. Nos hiciste para ti, radiomaria.es. Pues nada más, que el Señor, la Virgen, les bendiga y les guarde.
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.